6 series para ver en primavera 2023. Esto es Series Arena.
Maybe you're even wondering if you're ready for this, but what comes next?
Are you ready to go again?
¿Qué tan dramático es este cambio?
Uno nunca sabe hasta que pasa.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
You know, we were supposed to change things, weren't we?
Want to make a podcast with me?
Get out of here!
Oh my God!
We had conflict. It had drama. It's what Shonda called conflama.
Oh, you're being gay. Good job.
This is very melodramatic.
Ah, humor. I have it too.
This is literally feels like reality TV.
Oh my God, this is corny.
Well, why am I watching it?
Because it's on TV.
Series are in you.
Black. Say gratitude.
Series are the new black.
I'm back, baby.
You're back from the dead?
I'm back from lots of stuff.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Arena New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y en este caso tenemos una nueva sección que se llama El Clima Serial, donde te recomendamos 6 series para ver en primavera 2023. Así que comencemos.
Okay, we're going to go to Katia with the weather in the field.
Weather in New York, it's 72 and sunny.
Ugh, weather bitch.
El Clima Serial.
El Clima Serial.
Bien, estamos acá en Series Arena New Black, en esta nueva sección, temporada 6. Estamos de vuelta. Y esta es una nueva sección que un poco es muy parecida a la vieja, al marco que teníamos antes. Pero bueno, ahora le hicimos una sección especial y propia, porque nos parecía que estaba bien y le pusimos El Clima Serial, que es esta sección donde maridamos un poco las series con la estación que estamos viviendo, en este caso la primavera, y cada estación tenemos nuevas series para recomendarte, porque nos parece que combinan bien con la época del año. Sentimos que cada serie tiene como su mood, y sentimos que hay series que pegan para ciertas estaciones y otras que no. Por eso creamos esta sección, que nos parece que está copada, a la gente le gusta, así que la seguimos haciendo como siempre, en 3 bloques. Te recomendamos 2 para ver por las mañanas, 2 para ver por las tardes de primavera y 2 para ver por las noches de primavera. Comencemos ya mismo con la primera, que en este caso estas 2 tienen que ver, son para ver durante la mañana, algo livianito, algo fresco. Estamos en primavera, después de un año bastante complicado, necesitamos algo que nos relaje, que nos haga bien y, si es posible, que nos haga reír. Y por eso, como siempre, tenemos acá series de todos los tiempos. Algunas viejas, algunas muy nuevas. Esta, en este caso, es bastante vieja, pero lo que les voy a recomendar es que vean las temporadas 9, 10 y 11. Estoy hablando de Will and Grace, que en realidad, en este caso, serían las últimas 3 temporadas que fueron parte del revival, después de unos años que volvió Will and Grace, que terminó Will and Grace con la temporada 8, después de unos años volvió y se quedó por 3 temporadas más en la NBC. Yo les recomiendo esta última parte de Will and Grace, que es cuando regresan después de muchos años, los personajes están mayores y la verdad es muy gracioso verlos cómo tratan de ayornarse a los tiempos que viven y vuelven con todo, con la misma química de siempre. La serie está dirigida por James Barrows, que bueno, es uno de los directores más famosos de la NBC. Dirigió todo, Friends, Cheers, The Big Bang Theory, un montón de sitcoms muy famosas. Y bueno, está creada por David Cohan y Max Muchnick, que volvieron para hacer este revival de 3 temporadas. Que, a decir verdad, siempre lo decimos acá, los revivals de esa época que comenzaron como en esa época, no duraron bastantes. La verdad, la mayoría fracasó y Will and Grace es uno de los que mantuvo la audiencia, le fue re bien y estuvo por 3 temporadas más. Así que, bien por Will and Grace. Recordemos que este revival se gestionó un día que la NBC decidió hacer como una especie de sketch con los actores, ya después de años de haber terminado la serie. para hablar de política, ¿no? Era un sketch cortito de 10 minutos que lo pueden ver en YouTube, todavía está, hablando de Trump y por qué no había que votarlo. O sea, Will and Grace estaban en contra de votarlo y Karen estaba a favor, por supuesto. Y bueno, hicieron un sketch que duró 10 minutos y la verdad a la gente le encantó, la pasó genial. Y después de eso decidieron hacer este revival que, como decía, le fue re bien. Debra Messing, Erin McCormack, Megan Mullally y Sean Hayes vuelven los cuatro. La única que no vuelve es Rosario, que en realidad la actriz ya estaba bastante entrada en años y no tenía ganas de volver. Eso es lo que contaron, que no es que la bajaron o que no quería que vuelvan. Ella misma no quería volver, pero por nada en especial, simplemente como que sentía como que ya había cumplido un ciclo la actuación y no tenía ganas de volver, y lo resolvieron muy bien en la serie al personaje de Rosario, que le pasó, que no voy a spoilear. Estas nuevas temporadas, si están un poco, sobre todo al principio, la 9, digamos, está muy atravesada por Trump, y que después gana las elecciones y es como peor, pero al mismo tiempo es muy gracioso cómo juegan con eso en todos los sentidos. Y me parece que en Argentina por lo menos estamos en un momento de elegir presidente, y me parece como que les va a interpelar mucho estos episodios donde se habla mucho de la política, y es muy gracioso cómo lo utilizan a su favor. Ellos están muy graciosos todo el tiempo, y no solo hablan de esta parte política, sino también que los personajes están más grandes, hacen humor con eso, como de ser gay adulto viviendo en Nueva York, cómo tratan de ayornarse a los nuevos tiempos de las citas y todo lo demás, y atravesar la adultez y el paso del tiempo, y es muy gracioso todo, así que se van a divertir. Estos episodios duran 20 o 25 minutos como mucho, así que está bueno para verla en la mañana, reírse un poco y salir si no haces nada, o mientras desayunas te reís un rato y salís. Yo siempre uso eso mientras desayuno, para no, antes de arrancar el día está bueno desayunar viendo algo, y si tienen estos 20 minutos está bueno, y desayunan y salen con una sonrisa en la cara, o se ríen un ratito, se olvidan un rato del mundo y después siguen. Por supuesto que si la quieren ver entera desde el principio lo pueden hacer, solo les recomendamos esta porque nos parece como que es más cortito y es diferente, pero bueno, si la quieren ver entera lo pueden hacer, pero si no les recomendamos las temporadas 9, 10 y 11, que suman un total de 52 episodios, así que tienen varios para ver. Así que nada, Will and Grace es una de las opciones. Y otra serie que vamos a recomendar también es muy cortita, dura 5 episodios nada más, es muy nueva, demasiado nueva, se estrenó este mes. Estamos hablando de Nada, una serie argentina protagonizada por Luis Brandoni, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que seguramente se la cruzaron por ahí en algunas publicidades. Y tenemos que decir que nos gustó esta micro serie de 5 episodios, que por supuesto está Robert De Niro, es la principal atracción. En el tráiler un poco clickbaitean un poco con la aparición de Robert De Niro, que digamos es un poco acotada. Yo desde que vi el primer episodio ya sabía que Robert De Niro iba a aparecer en el final y nada más, pero a lo largo de los episodios hace como una pequeña introducción hablando de palabras en español. Pero bueno, la serie está protagonizada por Luis Brandoni, que está muy bien en esta serie. En este caso, para hablar un poco de qué se trata, es un crítico gastronómico, un poco entrado en años, tiene una especie de trayectoria en la gastronomía argentina. Y la serie comienza cuando su mano derecha fallece. La señora que le hace todo en la casa fallece, y bueno, él tiene que empezar a arreglársela solo a una edad avanzada y complicada con sus neurosis y todo. Y bueno, le recomiendan una chica paraguaya para que trabaje con él, y él al principio se niega y qué sé yo, y después crean una relación bastante entrañable entre ellos, la química que hay entre ellos es muy buena. Y dentro de todo me gustó la serie, me pareció que está bien. Usa mucho los exteriores de Buenos Aires, que eso tiene muy a favor la serie. Me gustan las locaciones que eligieron y demás. Y hay, por supuesto, una cantidad de estrellas invitadas que están muy bien. Está Arauz, está Franchella, Cecilia Dopazo, entre algunos otros actores argentinos. Pero ya con eso nos da la pauta de que está muy bien. Cinematográficamente también está muy linda filmada. Te da un poco de calma. Y Brandoni está muy bien, De Niro también cuando aparece está muy bien, se nota acá en la serie que son amigos de verdad, que de hecho lo son en la vida real. Y nada, me gustó, me parece que es una muy buena serie para ver durante la mañana, así muy relajado, tomando un cafecito, tranqui, y se ve rápido, se ve tranquilo, y me parece que combina muy bien con las mañanas de primavera. La comida en la serie, me olvidé decir eso, también se ve excelente. Las tomas de comida me hizo acordar un poco, de hecho, a The Bear, por lo linda y lo rica que se ve la comida. Y bueno, eso, las actuaciones están muy bien. Quería buscar el nombre de la actriz paraguaya. Es Majo Cabrera. Que para mí es la revelación un poco de la serie. Y bueno, estaba viendo algunos más en el cast que no dije, que está María Rosa Fugazor, Rodrigo Noya, ¿quién más? Belén Chabán, que también la estuvimos viendo actuar mucho últimamente, Gastón Cocharle, Silvia Cutica, pero como les decía, para mí la revelación es Majo Cabrera, actriz paraguaya, así que bueno, véanla, está en Star Plus, está ahí, y Will and Grace, si no me equivoco, acá en Argentina la tiene Prime Video. Esas han sido las dos para ver durante las mañanas de primavera. Vamos a escuchar un tanguito y después seguimos con más. Y ahí pasaba San Telmo Tango, de Michael Winter y John Samir, de la banda Sonido de Nada. Estamos acá en Series Are the New Black, en el clima serial, recomendándote series para ver, en este caso, en este bloque, series para ver durante las tardes de primavera 2023. Y elegimos dos que combinan a la perfección. Una diría que es más de aventura y acción, y la otra es más tranqui, un poco de dramedia, si se quiere. Vamos a comenzar con Poker Face, la temporada un poco nueva, es de este año, que tiene por ahora una temporada 1 con 10 episodios y se ve bastante rápido. En este caso es de la plataforma Peacock de la NBC, y acá no sé quién la tiene. Ahora después les averiguo quién tiene Poker Face. Acá en Argentina fue creada por Ryan Johnson, que es el director de Knives Out, director y creador de Knives Out, una muy buena película, y se nota mucho en esta serie, la verdad, que es el director, y protagonizada por Natasha Lyonne, Benjamin Bratt, Adrien Brody, entre otros actores que están muy bien también. Pero bueno, la protagonista es Natasha Lyonne. ¿De qué trata? Bueno, es una especie de road movie, o road serie en este caso, que comienza en un casino, como se llamaba Poker Face. En un principio parece que nos vamos a quedar ahí en el casino, ella trabaja en el casino, y el primer episodio comienza con el asesinato de una de sus compañeras, y ella tratando de investigar por qué pasó eso. Descubre una especie de entramado de mafias y todo, cosas oscuras y turbias que se movían detrás del casino. La descubren a ella y decide escapar. Estoy tratando de recordar bien qué pasaba, pero bueno, es mejor si no spoileo. La cosa es que ella decide escaparse del casino, agarrar su auto y irse de ahí, el casino, y empieza esta especie de road movie donde va pueblo por pueblo, visitando diferentes pueblitos. Una de las particularidades del personaje de Natasha Lyonne es que tiene una especie de clariaudiencia, o sea, no clarividencia, sino clariaudiencia, que le permite detectar cuando alguien está mintiendo. Así es como ella se mete en problemas, porque siempre testea a la gente y sabe cuando alguien está mintiendo y cuando no. Y bueno, ella comienza a ir por los pueblitos y en cada parada como que se encuentra con algún tipo de situaciones en donde esta habilidad o don que ella tiene le sirve para resolver ciertos casos, conocer nueva gente y resolver algunos misterios o casos que le toca vivir. Y está muy entretenido, la verdad, porque cada episodio es un nuevo caso. Casi que tienen hasta géneros diferentes. Hay algunos que tienen que ver con el teatro, otros que tienen que ver con radios locales, otras que tienen que ver con, no sé, una estación de servicio. Y la verdad es muy entretenido, verla ella es muy entretenida. Creo que no hay mucha gente que no le caiga bien a Natasha Lyonne. Y ese personaje histrónico y esa manera de actuar que tiene, que es muy entretenida. Pero bueno, sepan que es la protagonista, si no les gusta cómo actúa Natasha Lyonne, no sé si les va a gustar tanto esta serie. Ella lo que no sabe, que mientras va pueblito en pueblito, está siendo perseguida por el personaje de Benjamin Bratt. Y bueno, ella sigue su camino, y bueno, durante toda la serie vemos este desarrollo, y es muy entretenido, está bien dirigida, está bien escrita también. Eso es importante. Van a reconocer mucho al creador, a Rian Johnson, en la dirección y en la escritura de la serie. Si les gustó Knives Out, les va a gustar esta serie, porque la verdad tiene como ese mismo estilo. Así que es una serie que recomendamos mucho. Creo que fue una de las series éxito del año en cuanto a la plataforma Peacock. Así que está muy bien y las recomendamos para ver durante las tardes de primavera. Estas las dejaría más para las tardes de fin de semana. Los episodios duran 45-50 minutos por ahí, que te mantienen pegados porque vos también querés resolver el crimen y ver quién está mintiendo y quién no. Otra que recomendamos es Shrinking. Esta es más para ver durante la semana, diría, durante las tardes de primavera. Esta también es de este año, si no me equivoco, pero es de Apple TV Plus y también tienen 10 episodios. Esta está creada por el protagonista Jason Segel, nuestro Marshall de How I Met Your Mother, y Brett Goldstein, que es Roy Kent en Ted Lasso. Seguramente sabrán quién es. Él no aparece en la serie. Y Bill Lawrence, que es uno de los creadores o showrunners, fue uno de los showrunners de la serie Scraps. En la serie también está como protagonista Harrison Ford. ¿Y de qué trata? Son básicamente un grupo de tres terapeutas, pero el principal de la serie sería el personaje de Jason Segel, que Jimmy es un terapeuta que está sufriendo un duelo, el duelo de su mujer, tratando de recuperarse de eso y de una adicción. y al mismo tiempo tratando de contener a su hija adolescente, que al final en realidad termina siendo al revés, porque el padre es medio maduro y la hija es bastante madura. Y bueno, por un lado está esa trama, ellos tienen una vecina que es muy amiga de la familia y amiga de su mujer, y fue amiga de su mujer. Y por otro lado está la trama de la terapia, que él atiende en una especie de consultorio psiquiátrico con otros tres, uno de ellos es Harrison Ford y otra amiga más. Y Jimmy en la terapia está tratando de probar un nuevo estilo de terapia no convencional, que es un poco más sin filtro, digamos. Por eso en español creo que la serie se llama Terapia sin filtro. Y no convencional, esto de no ser tan estrictos y formales a la hora de hablar con los pacientes. Y me parece que, y bueno, y está viendo ahí, probando si funciona o no. Por supuesto, el personaje de Harrison Ford le parece una tontería hacer eso y peligroso. Y bueno, en la serie él atiende a diferentes pacientes. Y Harrison Ford también tiene su propio drama familiar, que bueno, no voy a spoilear, que me parece interesante. Las actuaciones de también, Harrison Ford está excelente también, Jason Segel también. Me parece entretenida, me parece una serie medio comfort food, que es entre liviana, pero también te deja algo para pensar. El personaje de Jimmy tiene un problema con el alcohol, que me parece que tratan en profundidad en la serie. Y el duelo también se trata muy en profundidad, y me parece que está bueno que dan un poco de herramientas de cómo atravesarlo, ya sea a través de consejos o a través de los errores mismos que cometen los personajes. Así que me parece que está muy bien. Para ver a la tarde está perfecto, porque los episodios duran media hora como mucho, si mal no recuerdo, pero eran cortitos, así que se ve bastante rápido y son solo 10 episodios. Creo que va a haber una segunda temporada, si no me equivoco. Con esto del paro, no sé bien si hay unas series que se cancelan de repente y otras que van a volver, pero con mucho tiempo de demora. Pero bueno, creo que va a volver, porque Apple es una plataforma que está empezando y no tiene muchas series, y necesita que este tipo de series le sumen a su catálogo, así que seguramente vuelva. Esas son las dos recomendaciones que tenemos para las tardes de primavera. Vamos a escuchar un tema de Poker Face y después seguimos con más. Well, I'm on my way. Bien, le pasaba Lonely People de América, de la banda de sonido de Poker Face. Estamos acá en Series Arena Black, en esta nueva sección que se llama El Clima Serial, donde te recomendamos series que combinan mejor con las mañanas, tardes y noches de primavera. En este caso te vamos a recomendar dos para ver durante las noches de primavera. Y en este caso tenemos una bastante nueva, diría, y otra no tanto. Vamos a comenzar con la nueva, que también es argentina. Otra muy buena serie que nos dio este año, en este caso es de Prime Video. Estamos hablando de Barra Brava, la temporada 1, que tiene solo 8 episodios. Es del showrunner y creador Jesús Braceras, que, bueno, no vi muchos productos de él, no vi Estocolmo, por ejemplo. Pero sí vi Todos contra Juan, que me pareció que está muy buena. Pero bueno, llegué a esta serie, no me acuerdo cómo ni en qué momento. Sé que no la vi cuando se estrenó, la vi unas semanas después. Me intrigó un poco porque me gustó mucho Matías Mayer, que es el protagonista de este episodio. Y bueno, la verdad no le tenía mucha fe a que yo soportara ver 8 episodios sobre una barra brava. Es como muy alejado de lo que me gusta ver en una serie. Sin embargo, me sorprendió para bien y para muy bien. La verdad está hecha muy muy bien. Muchos la comparan con El Marginal y me parece que podría ser. Tiene como ese estilo medio de imagen cruda, de mucha violencia, que le suma, pero me parece que lo mejor que tiene esta serie es que es una historia bastante original, porque ya siento que había visto otras series argentinas que hablen sobre Barra Brava, pero acá me parece que focalizaron mucho en los personajes y eso le sumó bastante a la historia. Siento que le dieron como profundidad y total interés y en la creación de personajes. Y sobre todo tiene un cast muy bueno, que ahora se los voy a nombrar. Pero bueno, para mí lo mejor de esta serie es que tiene un muy buen guión y una historia que no es la obvia, que siempre sorprende. Y me gustó mucho, la verdad, me entretuve mucho viéndola. Sí, entiendo que la gente la compara con El Marginal, pero está muy muy bien dirigida y filmada. De hecho, si ven el tráiler se van a dar cuenta un poco de las imágenes que hay y la dirección que tiene el tráiler. La verdad, está muy bueno. Lo vi hace poco, de hecho, no lo vi antes de ver la serie, pero ahora que lo vi me recordó de la buena cinematografía que tiene la serie. Y bueno, la historia es básicamente sobre Barra Brava, pero la historia central tiene que ver un poco con el personaje de Matías Mayer, que por un lado está toda la parte esa de la mafia y su familia envuelta en la mafia de las Barra Bravas, y por otro lado él está tratando de recuperar a su hija, que bueno, que después de muchos años se reencuentra con una hija que tuvo, y ya que la madre de esa hija tuvo que internarse por un problema de adicciones, él se queda a cargo de la hija y durante toda la serie trata de reconectar con ella. Y me parece como metieron muy bien esta historia, que es interesante en medio de este contexto de violencia y de barra bravas. Me parece que esta historia entre un padre y una hija que tratan de recomponer su relación, me parece que está muy buena. Me parece una muy buena opción para ver durante las noches de primavera. En la serie están Matías Mayer, como decía, Mónica Gonzaga, Gaston Pauls, que es el hermano de Matías Mayer, está Liz Solari, Gustavo Garzón, Miguel Ángel Rodríguez, en un papel como que lo van a ver súper diferente, como nunca lo vieron antes. Está Ángelo Muti Spinetta, Cande Molfese, y bueno, ya con ese cast se dan cuenta de que no son actores pequeños. Y me parece que para las noches de adrenalinas está bien, tiene partes hot, tiene partes adrenalínicas, así que la van a pasar bien. Me parece que es una buena opción si nunca la vieron, si la pospusieron y se olvidaron. Me parece una muy buena opción para ver ahora en las noches de primavera. Y por último, para ver también durante las noches de primavera, esta serie es vieja, pero no tan vieja. Estamos hablando de True Blood, que tuvo 8 temporadas, 80 episodios, y que hace poco desembarcó en Netflix, así que ahora la van a poder ver en Netflix y en HBO también sigue colgada, no sé hasta cuándo, no sé por qué están haciendo esto tampoco, pero bueno, está ahí, la tienen bastante a mano y me pareció una serie para no perderse. Está dirigida por Alan Ball, el ganador del Oscar por American Beauty, que es uno de mis directores favoritos sin duda, sobre todo porque hizo una de mis series favoritas de todos los tiempos, el Six Feet Under. Y en este caso, bueno, después de Six Feet Under, volvió con esta serie que nadie se esperaba, la verdad, que haga una serie sobre vampiros, y la verdad que la rompió 8 temporadas, y es bastante un clásico esta serie sobre vampiros, protagonizada por Anna Paquin, Stephen Moyer y Alexander Skarsgård. Ya ese cast te tiene que llamar la atención. Y bueno, y después aparecen muchos otros personajes. La verdad es un cast cargado de estrellas. Y durante 8 temporadas van a ver pasar a muchas en la serie. ¿De qué trata? Básicamente comienza la serie en una época en que los vampiros están tratando de salir del closet, digamos, y vivir y convivir con los humanos. Y para que esto suceda, en Japón, si no me equivoco, crearon una especie de sangre sintética para que los vampiros no muerdan a humanos, digamos. Crearon una sangre sintética que se llama justamente True Blood, que viene en botellitas de diferentes tipos de sangre. Y bueno, gracias a eso, la sociedad cree que los vampiros están preparados para llevarse bien con los humanos. Pero bueno, no es tan así. La serie se desarrolla en un pueblito chiquito sureño en Luisiana, donde llega el primer vampiro. Uno de los primeros vampiros entra a un bar y ahí conoce a la mesera, que es Anna Paquin, que es Suki Stackhouse, que ella también tiene clarividencia, puede escuchar lo que las personas piensan y tiene ese don, pero con los vampiros no les pasa porque los vampiros supuestamente no los escucha y eso le da un poco de paz. Y así es como conoce a este nuevo vampiro que entra al bar y ella se emociona porque es algo nuevo en el pueblo y trata de tratarlo como un igual y ambos se terminan enamorando. En este bar donde está su mejor amiga, que se crearon juntas, ella vive con la abuela y su hermano, que su hermano es medio un desastre, un galán, que para mí es Jason, que tiene el mejor arco de personajes de la serie. Para mí, de esta serie, el mejor arco es el de él, porque pasa por todo y la verdad es muy entretenido verlo. Y bueno, en esta nueva era de vampiros y humanos, cada pueblo, cada lugar tiene una especie de sheriff vampiro, y en este caso el sheriff vampiro de este lugar es Alexander Skarsgård, que trabaja en un bar donde los humanos van a conocer vampiros. Y bueno, es bastante fantasiosa la serie, pero está muy bien hecha, muy bien pensada, es entretenida, es adictiva, es sexy, muy sexy, porque era la época furor de HBO, una época dorada de HBO, así que van a ver mucho sexo entre vampiros. Y la serie no solo tiene vampiros, sino tiene hombres lobos, tiene hombres pumas, minotauros, brujas, hadas, tiene de todo. Y hecho con calidad HBO, la van a pasar genial. Hay personajes entrañables en la serie, como Lafayette y otros personajes. Y el otro día leía no me acuerdo si una nota o un video sobre True Blood, y hablaba sobre que es una de las pocas series que tuvo personajes muy diversos, porque es un cast bastante grande, y nunca apareció como inclusión forzada. Y eso, si lo ven ahora, se van a dar cuenta de esto, que no pasa en muchas series que le procedieron. Así que incluso cuando no se hablaba de esto de tener cast diversos, True Blood sí lo tenía y no se parece y no parecía forzado. Así que eso me parece que es muy valorable. Y o sea, hasta Lafayette, que es un personaje súper rico en profundidad y en todo, era un hombre afrodescendiente gay, que era mesero, que era dealer, que era homosexual, y en realidad era como no binario antes de que exista lo de ser no binario. Así que nada, me parece que es una serie bastante avanzada, tiene temporadas muy buenas. Para mí mi favorita es la 2, cuando Jason se une como un culto religioso, que también, después de ver muchas series sobre cultos religiosos o series así, valoro mucho cómo está hecha la segunda temporada de True Blood, porque usaron toda esa trama a su favor y me pareció que lo hicieron excelentemente. Y bueno, y después van a ver mucho de Alan Ball acá, que tiene como este humor medio ácido, medio humor negro, juega mucho con la muerte, así como lo hacía el Six Feet Under, acá también. Y tiene episodiazos icónicos que seguramente van a recordar, si los ven, van a recordar por siempre. Y me parece, de nuevo, una muy buena opción para verla de noche, porque tiene algo de terror. Y la serie transcurre bastante durante la noche, así que me parece que combina perfecto con las noches de primavera. Esta serie, como les decía, está disponible en Netflix ya. Y si no, la tienen en HBO, que no sé hasta cuándo va a quedar ahí, o si va a estar en las dos por siempre. Eso ha sido todo por hoy, así que repasemos. Para las mañanas de primavera te recomendamos Will and Grace, la temporada 9, 10 y 11, si no la pueden ver entera. Esa es de la NBC de Peacock. Acá en Argentina, en teoría, está en Prime Video. Después tenemos Nada, que son 5 episodios, tiene una sola temporada. Me parece, seguramente, que van a hacer otra. Por cómo le fue a esta, seguramente vayan a hacer otra. Esta está en Star Plus. Para las tardes de primavera te recomendamos Poker Face, que por lo que estuve investigando está en Universal Plus. Si eso es una plataforma argentina, no sé muy bien, pero bueno, está ahí. Si no, la encuentran, y si no me preguntan a mí, yo les paso un link donde verla, porque no sé en qué plataforma está. Me parece que, como es de Pico, debería estar en Prime Video, pero no estoy seguro. Así que bueno, si alguien sabe, que lo ponga en los comentarios también. También te recomendamos Shrinking, o Terapia sin Filtro, que está en Apple TV Plus. Para las noches de primavera te recomendamos Barra Brava, que está en Prime Video. Y True Blood, que está en Netflix y también en HBO Max. Bien, eso ha sido todo por hoy, todas las recomendaciones. Vamos a tratar de llegar para la próxima semana con el especial de Halloween del Desarmadero. Desgraciadamente este año no vamos a tener a Los Simpsons, que siempre nos gusta hacer la casita del terror, pero esta vez se estrena en noviembre por esto del paro. Se retrasó y se estrena la semana siguiente. Pero bueno, vamos a tratar de llegar para el 31 con 3 episodios de Halloween para tener el especial de Halloween. Y bueno, nosotros nos vemos en la próxima semana. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast desde Cafecito App. Estamos en cafecito.com/pablete, está el link en la descripción. Y si no, si están fuera de Argentina, pueden colaborar con PayPal, que también nos vendría muy bien, y tienen el link en la descripción también. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Series Arinulac en Facebook y en Instagram. Y en X estamos como @seriesenbici. Yo he sido @depablete, thdepablete en Instagram. Si me quieren seguir también, pueden hacerlo por ahí y preguntarme cosas sobre el mundo de las series. Y después recuerden, por supuesto, que nos pueden escuchar en Spotify. Estamos en Audioboom, en iTunes, en Google Podcasts, en Apple Podcasts. En bastantes plataformas, hasta plataformas que no sé que estábamos, también estamos. En Amazon Music también pueden escuchar este podcast. Y si no, ponen en Google Series Arinulac y les aparecemos para escuchar desde Google directamente, sin bajar ninguna aplicación. Estamos en YouTube también. Recuerden suscribirse a nuestro canal, al canal de YouTube, que es el mío, que es Pablete. Ahí subimos también la versión de YouTube de este podcast. Y bueno, creo que no me quedó nada por decir, así que hasta la próxima y nos vemos muy pronto en una nueva edición de Series Arinulac.
I know what you did, you psycho.
Try to find.